Deportes Cope Bierzo con Jacobo Casas. Te contamos el deporte berciano de otra manera.
Hola, muy buenas. Nos acercamos, como es habitual, al deporte local y comarcal, protagonista el deporte de Ponferrada y del Bierzo. En Deportes Cope Bierzo, que recibe el apellido MAS, ya saben, este espacio deportivo en versión formato podcast, formato internet, formato redes sociales. Al micrófono, todo un placer, Jacobo Casas, para contarte el deporte más cercano, el deporte del Bierzo. Aquí arrancamos, sean bienvenidos, sean bienvenidas. Lo primero, como siempre, es nuestra portada. Arrancamos Deportes Cope Bierzo en esta jornada de miércoles, en un día donde la Ponferradina tiene Copa Federación, cuartos de final, partido de ida, una Ponferradina que se enfrenta a las 8:15 ante el Real Unión en un ratito, toda previa de ese encuentro, por supuesto, también las palabras del jugador elegido por la propia Ponferradina para comparecer en rueda de prensa, ha sido Pablo Pallares, y también se cerraba el mercado de fichajes invernal con una Ponferradina que no movía ficha. También tendremos, no nos podemos olvidar, el Observatorio Blanca-Azul. Como siempre, el tiempo de opinión de la mano de Sergio Bello para repasar la actualidad de los deportivistas. También nos vamos a acercar al grupo octavo de la tercera división con derrota, la segunda consecutiva del Bembibre, cayó en tierras vallesoletanas 2-1 ante el Tordesillas. Hablaremos con el segundo entrenador de los rojiblancos, Alberto Gómez. Ya se prepara desde la entidad del Bierzo Alto el compromiso del fin de semana. El domingo, choque en la Devesa, no se puede fallar, se enfrenta el Bembibre al Bupolsa. También sección de miércoles, sección para el fútbol modesto, protagonista fútbol base y aficionado, como siempre, con el análisis que nos hace Gelo Arias, nuestro entrenador. Hay que repasar y analizar muchas cosas, con incidentes incluidos en el partido de la regional juvenil que enfrentó al Bembibre y al Rondilla. Y también noticias tristes porque hemos dicho adiós a Tito, uno de los entrenadores de la base de nuestra comarca, que además destacó por su papel al frente del Club Deportivo Ponferrada Femenino, donde consiguió el salto de categoría hace algunas temporadas a la División de Plata del fútbol femenino. Y tampoco nos podemos olvidar que hoy la capital berciana Ponferrada ha presentado la prueba que se va a celebrar el fin de semana, la marcha solidaria 5.000 pasos contra el cáncer. Lo organiza Miguel Martín Basurco, se ha presentado en el consistorio municipal, nos ha dado más detalles de esta cita el propio ultrafondista de Villafranca del Bierzo. Después, si tenemos tiempo, lo escuchamos aquí en la radio, en Deportes Cope Bierzo. Todo durante estos próximos minutos de Radio Deportiva. Iniciamos ya la aventura de esta jornada.
Deportes, Cope Bierzo.
Estar informado.
La actualidad de la Deportiva Ponferradina en Cope Bierzo.
Hoy toca Copa Federación con una Ponferradina que se enfrenta al conjunto del Real Unión, también equipo de la división de bronce, en este caso del grupo segundo de la segunda división P, Ponferradina-Real Unión, 8:15, repetimos, Copa Federación, cuartos de final, partido de ida. 5 euros tendrán que pagar los que no son socios, los socios podrán entrar de forma gratuita. Un equipo que ha vuelto a los entrenamientos en una semana donde también hay partido de liga el domingo ante el conjunto del Boiro. Lo primero, lo de esta tarde noche, después de la sesión que ha dirigido el míster Pedro Munitis, y ha hablado Pablo Pallarés, ha hablado sobre el encuentro de Copa Federación del partido ante el Real Unión. ¿Se lo toman en serio?
Yo creo que a mí una pregunta me hicieron el domingo. Cada partido para nosotros, este no va a ser menos. Vamos a salir a ganar y está claro que cada vez pues hay que ser realistas. Para nosotros lo más importante, yo creo que la liga es al final donde queremos estar arriba y hay que luchar, pero queremos llegar hasta el final en esta copa y esta tarde vamos a ir por los 3 puntos.
Un equipo que busca buenas sensaciones después del empate ante el conjunto del Coruso y de seguir en la liga a 7 puntos del objetivo de la zona de fase de ascenso, de la zona del playoff.
No, vamos a ir a tope, a competir, que es lo más importante, a coger buenas sensaciones del equipo y como te he dicho antes, a ganar el partido.
Y sin fichajes en el último día del mercado invernal. Ayer se cerraba ese mercado, no movió ficha la Ponferradina. Recuerden que había incorporado al propio Pallarés, también había incorporado a Río Reina y al delantero brasileño Yuri, de la vuelta del brasileño a la entidad blanquiazul. Se refería a esa circunstancia, le preguntábamos que sin fichajes hay que sacar adelante esta situación con la plantilla actual.
Sí, bueno, yo creo que los que estamos aquí, pues intentar hacer lo mejor posible cada domingo, no pensar más allá. Yo pienso que es un error pensar en el futuro, lo que va a pasar, sino yo creo que hay que pasar partido tras partido, intentar ganar los tres puntos y luego ya al final de temporada se verá si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal.
El delantero valenciano tiene claro que hay que devolver a este equipo a la segunda división A, a una fase de ascenso por lo menos. Ese es el objetivo con el que ha llegado a esta Ponferradina, a pesar de que la situación no es la mejor, eso está claro.
Bueno, por caso contrario no me han querido, bueno, estoy de broma, pero bueno, yo decidí venir aquí porque pienso que es un gran club, que no se merece estar en esta categoría y entre todos, pues, si hacemos las cosas bien, pues intentar devolverlo lo más pronto posible donde se merece y estoy muy ilusionado con este proyecto, por eso he venido aquí. Cada uno valora lo que siente y lo que más o menos puede, porque hay a veces que no puedes tampoco decidir yo tenía, bueno, como dijimos, tenía varias opciones, pero el proyecto que me presentaron y la confianza que me demostraron, pues yo la quiero depositar aquí y es lo que hice desde un principio.
Y aún hay tiempo por delante, lo tiene claro Pallarés, para que el equipo se pueda colar en ese playoff a pesar de los 7 puntos de desventaja que tiene ahora los bercianos.
Claro, yo confío 100% en las posibilidades. Voy a poner un ejemplo del año pasado, que nosotros sí estamos a 12 puntos del primero y al final le sacamos 6 al segundo, o sea, quedamos primeros y el Murcia quedó segundo. En el mundo del fútbol puede pasar de todo y yo confío en ello.
Y ahí le gustó mucho el equipo en la versión que se pudo ver el pasado fin de semana en tierras gallegas ante el Coruso, a pesar de ese empate.
Sí, bueno, yo dije que tenía buenas sensaciones del partido del domingo pasado. A mí me gustó el equipo como compitió. Era un campo muy complicado porque el campo estaba muy encharcado, el equipo era muy... Sabíamos a lo que íbamos a jugar y así lo hicimos. Lo que pasa es que tuvimos la mala suerte de que al final nos empataron, pero bueno, las buenas sensaciones que me llevo son las del equipo y esperemos que este domingo pues podamos ganar.
Deportes, COPE Bierzo.
Estar informado.
Como siempre, aquí en la radio Deportes COPE Bierzo llega el Observatorio Blancazul. Compañero Sergio Bello. Sergio, muy buenas.
Hola, Jacobo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Decía yo el lunes que más de lo mismo y lamentablemente tenemos que repetir esa frase porque la Ponferradina sí que mejoró algo el pasado fin de semana con una primera parte, quizás bastante buena, por lo menos bastante mejor que en otros encuentros, pero en la segunda no sé qué le pasó a esta Ponferradina, si se metió demasiado atrás, pero al final empató el rival y no se pueden conseguir los tres puntos, tan solo un punto, pasa una jornada y sigue habiendo una distancia de 7 puntos sobre el cuarto clasificado, sobre el último equipo que juega fase de ascenso, playoff, en resumidas cuentas.
Sí, así es, y sobre todo pues que volvemos a perder esa oportunidad y ya van dos consecutivas de ponernos más cerquita al Pontevedra, sobre todo, pues como bien dice, sobre todo en el empate. Sí que es verdad que lo que pudimos observar en el partido en el Vao ante el Coruso, sí que la primera parte quizás estuvo un poquito mejor la Ponferradina, pero tampoco con claras ocasiones. Si hay que destacar algo del partido, nos gustaría sobre todo destacar eso en el minuto 60, 65 de la segunda parte de la Ponferradina. Sí que es verdad que gozó de dos muy buenas ocasiones para ampliar el marcador, pero ante un soberbio portero del Coruso y sobre todo ante la falta de acierto de la Ponferradina, pues no supo ampliar esa ventaja, por consiguiente el Coruso. Sí que es verdad que se vino arriba ante un rival, desde mi punto de vista, que le puso mucho más ganas, más intensidad y mucho mejor el juego, sobre todo no tuvo tantas pérdidas de balón. A la postre sí que es verdad que la Ponferradina tuvo muchas pérdidas de balón, sobre todo en el medio del campo, y por consiguiente pues llegó al empate del Coruso.
Quizás una Ponferradina mucho mejor plantada, quería decir, sobre el terreno de juego, quizás un poquito más fuerte con ese cambio de sistema, y yo destacaría a Pallarés, ¿no? Tuvo las ocasiones más claras del encuentro y se dejó entrever una buena versión de este futbolista. Sí que es cierto que le falta algo de gol, pero también tiene bastante calidad.
Sí, sí, hombre, si hay que destacar algo del partido o a un jugador en concreto, tanto a Payares como a Dinu, que la verdad es que me sorprendió, sobre todo en dos, tres muy buenas intervenciones, que pudo llegar antes el empate al Coruixo y lo solventó de una manera formidable. Sí que es verdad que, desde mi punto de vista, el cambio de sistema le vino bien a la Ponferradina. No puedes jugar con una defensa de cinco por dos carrileros que tengas, y sobre todo, ojalá vuelva pronto Adam Gurriel, porque la verdad es que lo de Abel, en esa banda se iban todos los jugadores como querían de él. Es verdad que el chaval le ponía intensidad y ganas, pero se iban los rivales muy, muy fácil de él.
Hay que tener esperanzas después de este buen planteamiento, por lo menos en la primera parte, o viendo que en la segunda parte de nuevo estuvo gris la Ponferradina, no sé, hay que tener ahí una incógnita de lo que puede dar de sí este equipo y de esos intentos que puede hacer por meterse en el playoff. ¿Está demasiado lejos? ¿Tú crees que aún es posible?
Hombre, hasta que las matemáticas rectifiquen lo contrario, sí que es posible. Todo es posible en el mundo del fútbol, pero sí que es verdad que vamos perdiendo oportunidades y que también es verdad que el Pontevedra tarde o temprano va a volver a ganar. Hemos perdido dos ocasiones muy, muy buenas de acercarnos al Pontevedra ante un rival, sobre todo el Somozas, que era el último de la clasificación y jugando en casa. Sí que es verdad que el Coruixo está a mitad de tabla y desde mi punto de vista realizó un muy buen partido, con muchas ganas, con mucha intensidad y sobre todo con muchas ocasiones. La esperanza no la vamos a perder porque somos la Ponferradina, tendríamos que estar ahí arriba, así que vamos a esperar a ver qué se debe mirar en estas últimas jornadas de liga, ¿no?
Viendo la clasificación, casi viendo los números de la Ponferradina, en el aspecto negativo hasta hace daño mirar esa clasificación. Por lo menos le echa un vistazo, lo de 20 goles a favor y 20 en contra, pues no son los mejores números de la Ponferradina. Y por ejemplo, lo apuntaba el pasado lunes, el Pontevedra tiene 13 goles más que la Ponferradina y 3 menos encajados.
Sí, sobre todo en la faceta goleadora, que es que la verdad es que nos cuesta un mundo marcar un gol. Parece que no marcamos ni al arco iris, como se suele decir. Y es verdad, el otro día en Coruixo, todos los aficionados que estuvimos allí viendo el partido, sí que es verdad que nos sorprendió, que es que tampoco tirábamos a puerta. Creo que tuvimos dos, tres ocasiones y el gol, bueno, a la postre del Coruixo, vino, es un gol en propia puerta, porque aún así el rechace, tampoco supimos aprovecharlo, el rechace del córner, y la verdad es que es lo que no sé por qué la Ponferradina tira tan poco y sobre todo llevamos tan pocos goles porque no creamos ocasiones arriba.
Rápidamente, con un sí o un no, que tengo dos cosas más que comentarte. ¿Qué sensación te dejó Yuri?
Pues que le falta quizás un poquillo. Sí que es verdad que le vimos que intensidad, ganas de correr, ganas de luchar, pero todavía creo que le falta un punto para estar al 100%, y sobre todo que claro, que es que lo que tenemos delantera, si no es Yuri, es Torcigueroa, no creo prácticamente absolutamente nada, ninguna ocasión, y lo mejor pues lo de Payares.
Le puso muchas ganas Yuri, ¿no? Un ejemplo en todos aspectos, casi, ¿no?
Sí, y un ejemplo sobre todo pues antes del inicio del encuentro, cuando los jugadores se iban para el banquillo, sí que vimos que era el único que por lo menos corría, trotaba, le metía ganas, intensidad, mientras el resto de los jugadores pues iban tan tranquilamente, ¿no? Sin parsimonia, sin ganas, sin ilusión. Es que yo creo que es lo que le falta a la Ponferradina, ilusión y sobre todo creer en sí mismos, porque es que no creen absolutamente nada, les da absolutamente igual y sobre todo, bueno, pues la desidia cuando terminó el partido de los 35-40 aficionados que estábamos allí aplaudiendo y animando, pues la verdad es que no se dirigieron ni a nosotros.
Hoy Copa Federación, tenemos ese partido, cuartos de final, partido de ida ante el Real Unión.
Sí, nada fácil, ¿no? Si lo único que podemos aspirar este año va a ser a ganar la Copa Federación, por decirlo de alguna manera, muy muy complicado, ¿no? Real Unión de Irún, que está en el grupo segundo, si no me equivoco.
Sí, correcto.
Un grupo segundo, muy competitivo, muy luchado. Creo que entre el cuarto y el duodécimo se sacan escasamente 2 puntos, 3 puntos, por lo que puedo observar en la clasificación, y la verdad es que es un rival muy, muy duro, con un equipo vasco que nos lo va a poner muy complicado, y sobre todo veremos cómo sale la Ponferradina.
Y el domingo, partido en casa ante el Boiro. Ahí hay que ganar, no solamente porque lo necesita el equipo, porque se van consumiendo las jornadas, pero es que el Boiro viene, fíjate, en posición de promoción de permanencia, en una situación muy crítica, con problemas, 3 meses sin cobrar los propios futbolistas. A ver si ese es el momento donde la Ponferradina consigue un gran triunfo, donde consigue batir al rival de una forma un poquito, no sé si voy a decir abultada, pero con un poquito de facilidad, y por lo menos se van despejando mínimamente esas dudas que está generando el equipo durante toda la temporada. No sé, a lo mejor soy demasiado soñador.
No sé, y yo también, sobre todo, para volver a enganchar a la afición, una afición muy, muy quemada, muy desilusionada, nos las prometíamos muy felices a principio de temporada y nos estamos llevando el batacazo partido tras partido. Sí que es verdad que el Boiro puede ser un equipo a priori factible. Yo, desde mi punto de vista, si queremos conseguir esa ilusión, esas ganas y sobre todo volver a creer en nosotros mismos, creo que es un rival que puede venirnos bien, pero claro, todo está en lo que queramos hacer nosotros, en las ganas que le ponga la Ponferradina, la intensidad que le ponga, porque también nos las prometíamos muy felices, tanto a él como a Mozas, y
correcto,
al final pues en el 87 pues nos llevamos el palo. Por eso te digo que no sé qué esperarme de la Ponferradina, ojalá sea así, y por lo menos una victoria, simplemente con una victoria yo creo que el aficionado queda más contento a casa y con un poquito más de ilusión, porque la verdad es que nos estamos llevando desilusión tras ilusión, partido tras partido.
Ojalá que sea así, que lo podamos contar aquí en la radio. Un fuerte abrazo, compañero.
La actualidad del Atlético Bembibre aquí en Cope Bierzo.
Actualidad del grupo octavo de la tercera división después de la derrota en tierras vallesoletanas, derrota del Bembibre 1-2 ante el conjunto del Tordesillas, segunda derrota consecutiva. Palpamos la información del conjunto del Bierzo Alto. Segundo entrenador, Alberto Gómez. Alberto, muy buenas.
Buenas tardes.
No pudo ser en Tordesillas, ¿no?
No, la verdad que se nos complicó más de lo esperado. Empezaron ellos por delante y conseguimos empatar en la segunda parte y tener el partido donde queríamos, pero yo creo que la falta de experiencia en la categoría de muchos de nuestros jugadores, al ser un equipo tan joven, pues nos pasa factura en muchos partidos y en Tordesillas fue uno de ellos.
Y fíjate, aún más teniendo un jugador tan experimentado arriba como Adalia, el delantero ya con muchos años de experiencia en este grupo octavo a tercera división, el delantero del Tordesillas.
Sí, Adalia es un jugador contrastado en tercera división, tiene, me parece que unos 36 años, pero para mí es de los jugadores más desequilibrantes de la categoría y sobre todo de su equipo, está claro, y nos hizo mucho daño por banda derecha, fruto de ello llegaron los dos goles del equipo vallisoletano.
Además, quizás en momentos claves del encuentro del pasado fin de semana, Alberto, no sé si compartes esta idea.
Sí, porque el primer gol fue un fallo de marcaje en un centro lateral, cuando el partido estaba más o menos controlado, y luego, lo que digo, nos conseguimos empatar, y cuando teníamos el partido donde lo queríamos, llevando la iniciativa del juego y creando bastante peligro, ellos empezaron a desesperar y en una jugada de poca fortuna para nosotros, pues Adalia no perdona, la verdad.
Lo mejor o lo peor de lo que le está pasando al Bembibre es que, viendo partido a partido, viendo un poquito cómo se desarrollan, un Bembibre que tiene tres o cuatro ocasiones claras en cada encuentro y al final en muchas ocasiones se ve superado por el rival, eso da mucha rabia, pero bueno, es entendible, como tú apuntas, en una plantilla tan joven, quizás algo le falta algo de experiencia, pero bueno, hay que seguir trabajando en esos aspectos.
Sí, nosotros la línea de juego es buena, es positiva, creamos peligro, llegamos al área rival con cierta facilidad, pero luego sí que es verdad lo que apuntaba, que nos falta cerrar los partidos, y yo creo que es debido a esa inexperiencia, un equipo muy joven, con muchos debutantes en la categoría, y yo creo que es bastante significativo para la posición en la que ocupamos en la tabla.
¿Y cómo está la cosa, no? Por esa zona media-baja de la tabla clasificatoria, no hay ni un respiro, yo diría.
No, la verdad que todo sigue muy igualado, no te puedes descuidar ni un momento, y es lo que tratamos de hacer. Esta semana esperamos sacar los tres puntos aquí en la Devesa y volvernos a enganchar a la zona media alta y estar un poco más tranquilos.
El domingo a las 4:30, supongo, Bupolsa, el rival del Bembibre.
Sí, viene el Burgos, Bupolsa, que bueno, es un equipo que va en una línea ascendente, han cambiado de entrenador, ahora han fichado a Santi Sedano, que es un entrenador con cierto prestigio ya en este grupo tercero, y yo creo que les va a llevar hacia arriba, pero bueno, esperemos que no sea este domingo.
todo un lujo, ¿no?, para el Bupolsa contar con Serrano, no solamente un entrenador de garantías, también recuerdo su etapa, que fue muy brillante como futbolista, también dentro de esta competición, dentro de este grupo octava tercera división. ¿Ha cambiado mucho? ¿Qué rival os esperáis con este cambio en el banquillo?
No sé, la verdad es que solo lleva un partido, pero bueno, ha ganado a uno de los gallos de la categoría, como es el Cristo, y yo creo que saldrán con mucha ilusión, con este nuevo cambio de aires, y bueno, no hace falta decir nada de Santi Sedano. El otro año ascendió al Palencia, jugó pase con la Segoviana, lo ascendió también, si mal no recuerdo, y vamos, es un entrenador que yo creo que saca el 100% de sus jugadores, y yo creo que puede hacer un buen papel en Burgos.
Y después, por último, en un instante vamos a hablar del fútbol modesto. Nos ha sorprendido muchísimo lo ocurrido en el Bembibre Rondilla de la regional juvenil, del equipo juvenil del Bembibre, por esos incidentes que sufrieron algunos jugadores del Bembibre a la finalización del encuentro.
Sí, la verdad que no es una buena noticia ni para nosotros ni para el fútbol que ocurran estas cosas, pero bueno, son lances del fútbol que, en mi opinión, se deberían de eliminar y ser un poco drásticos con las sanciones para que dejen de ocurrir estas cosas, porque al fin y al cabo los perjudicados somos nosotros, los que estamos en el mundo del fútbol, y la verdad que es una pena.
En resumidas cuentas, se ha publicado que fue agredido un jugador del Bembibre. Lo primero, ¿cómo está el chaval y qué ocurrió exactamente?
Sí, ha sido el portero suplente, después de recriminarle a un jugador rival sus actos hacia la grada una vez terminado el partido, y bueno, la tomaron con él un poco de una manera no muy lícita, y bueno, el chaval está bien, tiene que guardar 15 días de reposo y nada más. La verdad que ha quedado en un susto para lo que podía haber sido, y eso es importante.
Pues le mandamos desde aquí muchísimo ánimo y ojalá que no ocurran este tipo de cosas. Alberto Gómez, segundo entrenador del Bembibre, del equipo de Tercera División, gracias por todo, como siempre.
Muchas gracias, un saludo.
Fútbol base y aficionado aquí, en Deportes Cope Bierzo.
Ahora vamos con nuestra sección de fútbol base y aficionado. Ya saben, el fútbol modesto, protagonista en la radio, en Deportes Cope Bierzo. Mister Gelo Arias, muy buenas.
Buenas tardes, Jacobo, ¿cómo vas?
Y días un poquito tristes estos últimos, con la desaparición de Tito, entrenador importante del fútbol base de la comarca, y en especial destacamos su figura dentro de lo que ha sido el fútbol femenino, al frente Club Deportivo Ponferrada Femenino durante varias temporadas. Además, coincidió con las temporadas más brillantes del club que preside Ángel Molinero.
Sí, la verdad que una noticia pues muy triste y que nos ha pillado a todos un poco, pues, fuera de juego, ¿no? Nadie lo esperaba, y desde aquí pues eso, nuestro homenaje y sobre todo nuestro más sincero pésame a la familia y a los amigos de Tito, y que nunca lo vamos a olvidar. Una figura muy importante, como dices tú, en el fútbol femenino, también en el fútbol base y en el fútbol del Bierzo, ¿no? Tuve la oportunidad de compartir el año pasado muchos momentos con él, de conocerlo, y la verdad que como persona pues un 10. Y que vamos, que una muy triste noticia, la verdad.
70 años y uno de esos entrenadores de la vieja escuela, ¿no? De los que hay que aprender muchísimo también.
Sí, 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 eso seguro. Yo ya te digo, el año pasado llevaba al juvenil de Flores del SIL y muchos momentos lo compartíamos, y pues la verdad que era entrañable ver a pues una persona pues como Tito, pues con tanta juventud al lado, ¿no? Y dándoles tan buenos y sabios consejos que les daba, y la verdad que se hacía querer muy pronto, y sí, mucha gente pues lo sigue y lo seguirá queriendo.
Pues un fuerte abrazo para la familia de Tito y también para la familia deportiva del Club Deportivo Ponferrada Femenino, para esas chicas que compartieron tantos buenos ratos en esas temporadas donde se consiguieron tantas cosas. Llegó a colocar a Club Deportivo Ponferrada Femenino en la segunda categoría del fútbol femenino, y cerquita una de las campañas a posteriori de estar ahí luchando con las mejores en esa división de plata. Hay que ir con el relato del fin de semana deportivo del fútbol modesto. Arrancamos por la Liga Nacional Juvenil. Sigue la racha del equipo de Manolo Pérez, la Ponferradina, que ganó 3-1 a la Segoviana.
Sí, como dices, buenísima racha la del juvenil nacional de la Ponferradina en este año 2017, lo que llevamos de este año, que está intratable, la verdad. Ganaba, como dices tú, 3-1 a la Segoviana, que iba tercer clasificado y sigue tercero la Segoviana, sí. Y los goles pues de Álvaro Ramón, Diego Reguera e Iván Rodríguez. Como te digo, ahora se coloca la Ponferradina a 4 puntos de la Segoviana, que es tercero, y la Ponferradina, que ahora mismo es quinta, y el próximo rival pues es el Real Valladolid, un duro rival, que es cuarto. Entonces, empatados a puntos, creo que es a 31 puntos con la Ponferradina, pues es un... tal como está la Ponferradina, pues esperamos cualquier cosa, porque es un duro rival el Real Valladolid, pero ahora mismo los de Manolo están muy, muy, muy fuertes, y ojalá que podamos seguir recortando diferencias con los de arriba y asentándonos poco a poco en esos puestos altos de la clasificación.
Santa Marta 40 puntos al frente de la tabla clasificatoria, la Cultural con 39, Segovina con 35 puntos, y apuntamos que la Ponferradina es quinta con 31 puntos, y ese partido para el fin de semana que puede estar interesante. Regional Juvenil, derrota del Bembibre, cayó 0-1 ante la escuadra del Rondilla.
Sí, es el partido de las incidencias, ¿no?, de este fin de semana. Tristemente siguen pasando esas cosas en el mundo del fútbol, y más en el fútbol base, ¿no?, que es donde nunca deberían pasar. Y como dices, perdía 0-1 el Atlético de Membibre contra el Juventud Rondilla, pero bueno, lo más destacado pues sobre todo es esas incidencias, y al final pues un partido con 5 expulsados, 1 por parte de Membibre y 4 por el Juventud Rondilla, pues refleja un poco lo que fue el partido. Próximo partido, el Parque Sol y el Membibre, que ahora mismo es sexto con 27 puntos.
Y se enfrenta al líder de la categoría, Parque Sol con 40 puntos, Zamora con 36, Navega con 36, esta posición para el Membibre con 27 puntos. Ya hemos hablado del asunto de Marras con Alberto Gómez, segundo entrenador del Membibre de tercera, que conoce bien la Casa Roja y Blanca. Nos contaba un poquito lo que había ocurrido y esas expulsiones, 4 en el Rondilla, 1 en el Membibre, que ocurrió justamente al final del partido, en el túnel de vestuarios. Esperemos que no se vuelva a ocurrir este tipo de cosas. La violencia tiene que estar fuera del deporte, y en particular del deporte base y del fútbol base. Regional Cadete, Valladolid 5, Ponferradina 1. Regional Infantil, Valladolid 1, Ponferradina 1. Eran dos partidos complicados, como siempre, ante el Valladolid. El balance tampoco fue del todo malo.
No, bueno, ya sabes que enfrentarnos al Real Valladolid en estas categorías pues siempre va a ser muy complicado. Además, son los dos líderes de las categorías de cadete e infantil. En la cadete, pues, contundente victoria de Valladolid, el único gol deportivista, pues, como nos tiene acostumbrados, de Mauro Molina. Perdía 5-1 y la Ponferradina, pues, es octava con 23 puntos, y el próximo rival es el Parque Sol. Y en la regional infantil, pues, logró arañar un punto en casa del Real Valladolid también, y el gol de deportivista de Alejandro, y también el próximo rival es el Parque Sol, y la Ponferradina, que en esta categoría de regional infantil es séptima con 24 puntos.
En la regional femenina le sigue costando en este inicio de 2017 al Club Deportivo Ponferrada Femenino. No conoce la victoria en los 3 partidos que se ha disputado en este nuevo año. En este caso, el pasado fin de semana, empate a un tanto ante el Trabajo del Camino en lo que fue el derbi provincial. Recuerden que Club Deportivo Ponferrada Femenino es quinto con 22 puntos en las primeras 4 posiciones. León 26 puntos, Casa Social Católica con 26, Capiscol con 25 y Salamanca con 24 puntos. Bajamos al fútbol aficionado. Primera provincial de aficionados, jornada 18 con todos estos marcadores para los nuestros. Viepalos 1, Atlético Paramés 6, Ponferradina B 1, Torrelense 1, Laciana 6, Naraya 1, Arenas 0, Fapero 2 y Beguellina 4, Toreno 3. Analizamos en un instante la jornada. Simplemente, en la clasificación de la regional femenina, corregimos: León está con 29, Capiscol con 28, Casa Social Católica con 27, Salamanca con 25 y Ponferrada Femenino con 23. No habíamos actualizado la clasificación, corregimos cómo está esa regional femenina. Y te preguntaba yo por cómo había sido ese fin de semana en la primera provincial. Destacamos ese derbi comarcal, Ponferradina Betoranense. Además, buen ambiente, bonito partido.
Sí, era el partido de la jornada en esta categoría de provincial de aficionados, el más destacado. Y donde, bueno, la Ponferradina B líder se enfrentaba a segundo clasificado, que era el Toralense, y el partido pues acababa en tablas, 1-1, y que sigue dejando a la Toralense pues en segunda posición, a solo 2 puntos de la Ponferradina B, y aunque da mucha liga, pero la Toralense que sigue soñando y lo tiene a tiro de piedra la Ponferradina B, que no debe dormirse, porque ahí está la Toralense. En cuanto falle, pues tiene pinta de que el Toral vaya a fallar, y de nuevo que sí que está fallando ese 2017, como ya la semana pasada comentábamos, era San Francisco, que no tampoco aprovechaba el empate de los dos de arriba, y también empataba su partido contra el Peña. Así que pues seguimos ahí, el primer clasificado la Ponferradina con, creo que son 28 puntos. O sea,
la Ponferradina con 40, 38 para la Toralense, en esas dos primeras posiciones, sí.
Exactamente, y pues ya te digo, sigue ahí la Toralense. La próxima jornada pues destacaremos el Naraya Vía de Palos, el duelo de la comarca, que sigue ahí de los puestos de abajo, ¿no? De los Vía de Palos y Naraya, que siguen peleando por las posiciones últimas. Esperemos que los dos salgan de ahí. Y también el Torino Ponferradina, que el Torino que es quinto contra la Ponferradina que es líder, seguramente que el Torino se lo va a poner muy muy difícil al líder de la Ponferradina B.
También apuntamos cómo está en la clasificación del resto de conjuntos bercianos. Como tú apuntabas, quinto clasificado Torino 29 puntos, sexto el Fabero con 28, décimo primero el Aciana con 20 puntos, décimo segundo el Arenas con 19, décimo tercero Naraya con 19, décimo quinto el Vía de Palos con 15, que es el penúltimo clasificado. En la segunda provincial de afinados no se pudo disputar el Capoalles Benavides, sigue en el dominio de Edia y Villavaltera arriba con 35 puntos, sigue en la penúltima posición, décimo tercero el conjunto del Caboalles. Y a continuación repasamos juvenil provincial y cadete provincial. Primero nos quedamos con los flashes, con lo más destacado de la juvenil provincial. Cuéntame, Gelo.
Sí, la juvenil provincial, el Ponte Casos ganaba 2-0 a la Ponferradina, el Oyola ganaba 2-1 al Ferrol Sil, la Ciana empataba 3 goles frente al San Andrés y la Bañeza perdía 0-1 frente al Templario. El Puente Castro en esa categoría, que es más líder tras ganar a la Ponferradina, que ahora mismo la Ponferradina es tercera, y cuarto el Flores del Sil.
Tercero y cuarto clasificado Ponferradina B y Flores están con 29 y 28 puntos. Apuntamos ahora también la jornada, como les prometíamos, en la cadete provincial.
Y en la cadete provincial teníamos derbi, Ponferradina 0, Cultural 4. El Bembibre 2, Peña B 0, San Andrés 4, Atlético Bierzo 1, Santa Marta 2, Virgen del Camino 0 y el Cuatro Vientos empataba un gol frente al Pinilla. En esta categoría, pues, líder destacado la Cultural, segundo elegido, tercero la Ponferradina y cuarto el Atlético Bembibre.
Cuéntanos algo más del fútbol base y afinado, si te parece, cuéntanos un poquito cómo fue la experiencia, esa charla que tuvo lugar en Ponferrada la semana pasada de Torres Gómez, el que fuera jugador de Valladolid, también entrenador, director deportivo de las categorías inferiores y un montón de cargos.
Sí, como decíamos la semana pasada, destacamos esta charla que se impartió, como dices tú, por parte de Torres Gómez. La verdad que una charla muy interesante, dirigida pues a los padres, ¿no? Que de los niños de fútbol base, un experimento, por llamarlo así, que se está haciendo en Valladolid, con creo que eran unos más de 50 padres que iban que se impartían talleres, ¿no? donde se destacaban pues un taller de nutrición, otro taller para las nuevas tecnologías aplicada a los niños, de reglas de juego, pues un poco para informar a los padres, para intentar corregir comportamientos que y poco a poco limarlos para que no aparezcan en los campos de fútbol y sobre todo pues en las casas, ¿no? Que al final el niño tiene que ir a divertirse y a pasarlo bien y a disfrutar de fútbol, y la verdad que muy interesante. Ojalá que este tipo de talleres la gente se anime, los clubes del Bierzo se animen para en futuras ocasiones pues realizarlos aquí. Como dijo Torres Gómez, sería un placer hacerlo en Ponferrada y ojalá que se anime la gente y que poco a poco pues todos nos vayamos formando, y esto siempre va a ayudar, no todo lo contrario.
Ojalá que sea así. Una semana más, Gelo, muchísimas gracias por traernos todo el fútbol modesto de nuestra comarca.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Soy Gemma Santos y yo también escucho Deportes Cope Bierzo con Jacobo Casas.
Mañana hablaremos con más tiempo con Miguel Martínez Basurco, pero les tenemos que contar que hoy en la capital berciana, en Ponferrada, se ha presentado 5.000 pasos contra el cáncer. Se trata de la segunda edición que se va a celebrar en la capital berciana. Se trata de una marcha, está programada para la jornada del sábado a partir de las 6 de la tarde. El dinero de las inscripciones, 7 euros, irán destinados íntegramente a la Asociación contra el Cáncer del Bierzo. Miguel Martínez Basurco estaba presente hoy en el consistorio municipal en la presentación del acto y explicación explicaba y daba más pormenores de la cita de este fin de semana.
Esto es no es una prueba deportiva, es un evento social, ¿vale? Un evento social que nos toca a todos, que por desgracia aquí en el Berzo está tocando cada vez, toca más cercano y toca a todos. Encima tiene una particularidad muy importante este año, que es que es el día propio mundial contra el cáncer de la enfermedad. Se celebra el propio día, por eso hemos creado unas charlas que va a dar la doctora Marta Juan el viernes por la tarde a las 8 en la biblioteca y luego continuamos con la carrera.
El acto lo ha presentado el concejal de deportes del Ayuntamiento de Ponferrada, Roberto Méndez. También lo escuchamos a continuación.
Una prueba deportiva por excelencia en beneficio de la Asociación Mundial, la Asociación contra el Cáncer, que va a tener lugar este sábado, 4 de febrero, en el entorno del Toralín a partir de las 6 de la tarde. 5 kilómetros en los que el deporte, como bien pone en el cartel, que podéis ver, es el deporte un aliado contra el cáncer. Animar a toda la gente que acuda, se apunte y participe de esta carrera, que yo entiendo que es la carrera benéfica por excelencia en Ponferrada.
Miguel Martín Basurco también nos explicaba cuál iba a ser el recorrido, el mismo que el de la primera edición celebrada aquí en el Bierzo, en Ponferrada. Antes había celebrado dos ediciones, pero en Villafranca del Bierzo.
Pues bueno, exactamente igual que el otro año. Yo creo que es un recorrido que luego al mismo tiempo es un recorrido muy bonito, llano y fácil, y luego que recorre un poquito todo lo que es Ponferrada, lo significativo y bonito de Ponferrada. Que se sale desde el Toralín, desde donde se hacen todos los eventos deportivos importantes, porque creo que es el sitio además propicio para eso. Se sale de dirección la clínica de Ponferrada, se baja por la Pizarra. Yo hablo así de los sitios que conozco, porque las calles ya sabéis que no me las conozco. No me conozco ni las de Villafranca, de nombre. Y entonces se sale a la rotonda de la Pizarra, la Zurtegui, de la Zurtegui se va por donde Correos, luego por el Milenio, por el puente, y otra vez para el Torrent. Y son 5 kilómetros clavados.
Hasta aquí Deportes Cope Bierzo Más, versión podcast, versión redes sociales, versión internet. Ya saben, les seguimos informando en Twitter, en @DepoCopeBierzo, y en Facebook, búscanos como DepoCopeBierzo. Gracias por estar al otro lado de la radio.